Es la mañana. Es radio.
Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, amigos oyentes. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la mañana de Federico. En este lunes 14 de abril, arranque ya de las vacaciones para muchos, continuación para los más afortunados. Así que vamos a ver cómo se presenta la semana, cómo está el tiempo. Lo hacemos como todos los días con la ayuda de Renfe. Y hoy Renfe les propone que viajen a mitad de precio en el AVE Madrid-Valencia. Renfe te ofrece todos los fines de semana de abril descuentos, atención, de hasta el 50%. Participa en nuestros sorteos semanales en Facebook y disfruta de la capital del Turia. Más información y venta en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Y como era de esperar, pocos cambios, a ver si se mantienen a lo largo de la semana. Les iremos contando día a día, jornada a jornada. De momento, hoy, cielos soleados prácticamente en todo el país. Podría caer, eso sí, alguna gota débil, alguna lluvia débil por la tarde al sur de Galicia y también en Castilla y León, donde podrían ir acompañadas de alguna tormenta. Suben las temperaturas prácticamente en toda la península. En Madrid hasta ahora estamos a 10 grados. Hoy la máxima será de 26, jornada de nuevo muy soleada, muy calurosa en el centro peninsular. Y la máxima de las máximas hoy la vamos a localizar en Badajoz, en Orense y en Toledo, 28 grados, cerca ya de los 30 en estos tres puntos. La mínima la localizamos en Vitoria con 4 grados. Hasta aquí. A las 7 y 2 minutos de la mañana, 6 y 2 minutos en Canarias, vamos con la actualidad de la jornada. Como siempre, son las noticias del Santander, que hoy les ayudarán a contárselas Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez. Y de nuevo tenemos que hacer referencia a Cataluña y a ese desafío secesionista de Mas, que vuelve a las portadas de los periódicos y los diarios después de ese debate maratoniano de la semana pasada en el Congreso de los Diputados y las posteriores declaraciones, las declaraciones post-debate que se produjeron y sucedieron en las horas posteriores a través de los satélites mediáticos de los independentistas. Hoy quien toma la palabra, o una de las personas que toma la palabra, porque las últimas horas son varias las declaraciones que se han producido, es la voz cantante, la voz representante de la Asamblea Nacional de Cataluña, Carmen Forcadell, que lo tiene claro. Dice en una entrevista que hoy concede al diario El Mundo, además a doble página, extensa, que si no hay referéndum, Mas no aguantará hasta el año 2016. Forcadell va más allá y comenta, añade, que la Asamblea va a presionar a los políticos hasta que hagan lo que creemos que se debe hacer. Son declaraciones, como les digo, insisto, en una entrevista de Carmen Forcadell en El Mundo, donde las amenazas se ponen en primera línea, se ponen sobre la mesa y ya sabemos a lo que suenan.
Las amenazas de Forcadell y la Asamblea Nacional de Cataluña ya han sido contestadas por la portavoz del PP, Alicia Sánchez Camacho, que en nombre del Gobierno advierte, si hay incumplimientos de la ley, el Ejecutivo actuará.
Como se produjeran incumplimientos antidemocráticos o incumplimientos de la ley, como dice la Asamblea Nacional de Cataluña, el Gobierno de España actuará ante una declaración unilateral de independencia o ante cualquier medida no pacífica de control de los puertos, de los aeropuertos o de las fronteras españolas.
Bueno, es la declaración que hacía Alicia Sánchez Camacho. Ni Convergencia ni Unión de momento se van a pronunciar ni se pronuncian cuando son preguntados por la estrategia de la Asamblea Nacional de Cataluña. Dicen que en ese terreno no se van a meter y es precisamente lo que reclama la portavoz del Partido Popular en Cataluña. No la respaldan tampoco, pero tampoco la condenan, convirtiéndose de esa manera, de alguna manera, en cómplices de un plan que pasa por el control de puertos, de fronteras, la liquidación incluso de impuestos o no pagar peajes, como llega a explicar hoy Forcadell en ese texto, en esa entrevista.
Tras el rotundo no del Congreso la semana pasada, una de las opciones que estudia Convergencia Democrática de Cataluña es buscar amparo internacional. El propio Artur Mas ve con buenos ojos esta vía que ayer explicaba en TV3, recurriendo al derecho del pueblo a decidir el secretario de Organización de Convergencia Democrática de Cataluña, Josep Rull.
Podemos pedir el amparo internacional ante el cierre sistemático de todos los instrumentos que tenemos al alcance de acuerdo con la Constitución española para dar la voz al pueblo. Este sería el mecanismo que podíamos utilizar. Hay mucha doctrina de derecho internacional que ampara la posibilidad de consultar a un pueblo sobre su futuro.
Otra cosa es lo que dice la Esquerra, la revelación de ese debate de la semana pasada. Marta Rovira, sí, la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, que como nos explicaba la semana pasada Pablo Planas desde Barcelona, ensayó la subida y la bajada de escaleras del Congreso, que incluso estuvo ensayando, hablando en español con su familia para no hacer el ridículo en el Congreso de los Diputados, pero que por mucho ensayo que hiciese dejó al descubierto sus más que evidentes dificultades para expresarse en castellano. Bien, pues Marta Rovira dice que Europa, atención, trabajaría por la adhesión de Cataluña a la Unión Europea en el caso de que Cataluña se declarase independiente.
Es evidente que todos los países europeos trabajarán porque Cataluña forma parte de la Unión Europea, porque el 70% del tráfico comercial pasa por el corredor mediterráneo y en buena parte por Cataluña, y por tanto nosotros podemos contribuir a que eso continúe así.
Es lo que decía Marta Rovira, que como ven tiene muchísima más facilidad para expresarse en catalán, y precisamente en Europa encuentra la solución Mariano Rajoy que tiene la Unión Europea y el derecho comunitario, dice Mariano Rajoy en unas declaraciones extraídas, bueno, pues en alguno de los actos de este fin de semana y que hoy abren incluso portada en el diario ABC. Dice que ese derecho comunitario y que Europa frenará el desafío independentista de Mas. Y en todo esto, entendemos, tendrá mucho que decir el candidato popular, el cabeza de lista en Europa del Partido Popular, Arias Cañete, que era presentado este fin de semana en Toledo. Es otra de las noticias de la jornada, otra de las noticias del fin de semana. Enseguida se la vamos a ampliar, se la contamos en esas noticias del Santander.
Todos necesitamos crecer, las empresas también. Por eso nace Santander Advance, un compromiso con pymes como la tuya para impulsar su crecimiento. Una propuesta única e innovadora con programas exclusivos de formación y empleo, ayuda en tu internacionalización y, por supuesto, la financiación que necesitas. Entra en santanderadvance.com y descubre el punto de encuentro para todas las pymes que quieren seguir creciendo. Santander, un banco para tus ideas.
Miguel Arias Cañete era presentado este fin de semana en Toledo en un acto donde no hubo ni una sola mención a su antecesor, a Jaime Mayor Oreja, ni un guiño, ni un agradecimiento, ni al antecesor, al jefe de filas del Parlamento Europeo, del Partido Popular en el Parlamento Europeo, ni tampoco al grupo que anteriormente compuesto, bueno, pues por una serie de personas a las que tampoco se hizo mención, salvo el caso de una diputada europea, la señora Fraga, que se retira y que incluso llegó a merecer los aplausos de los allí reunidos. Pero como digo, no hubo ni una sola mención cuando el propio Jaime Mayor Oreja sí que habló, y además en muy buen tono, presentándolo como el mejor candidato de Arias Cañete. Esto unido a ese mensaje de unidad del partido que quiso trasladar el pasado sábado y la idea de que los populares se la juegan prácticamente todo en estas elecciones centraron este acto de presentación del candidato.
Mariano Rajoy defendió en Toledo los tiempos de la elección de Arias Cañete como candidato. Hemos dejado lo mejor para el final, dijo, y dedicó varios elogios a Cospedal, al número 2 de la lista, Esteban González Pons, y al número 6, Ramón Luis Valcárcel. Cospedal nombró en varias ocasiones a España en clara alusión a la unidad del país. Cañete, por su parte, hizo una breve referencia a los partidos pequeños, sin pronunciar los nombres de Vox, Ciudadanos o UPyD, a lo que añadía que no volverá a hablar de ellos en toda la campaña. Escuchamos a Rajoy, Cospedal y Cañete.
Amigas y amigos, hemos elegido el mejor y vamos a ganar las elecciones. No os quepa la más mínima duda.
El Partido Popular, para lo que está aquí, es para demostrar realidades, para poner de manifiesto hechos, y esos hechos son que estamos recuperando entre todos a nuestro país, con el liderazgo de una persona que se llama Mariano Rajoy.
Pues en la Unión Europea los extremismos, los euroescepticismos, todos unos grupos de partidos de la extrema izquierda y de la extrema derecha que pretenden desmontar pura y lisa y llanamente la Unión Europea. Y por eso hace falta partidos potentes como el Partido Popular Europeo que puedan contrarrestar estos movimientos que siempre tienen eslóganes demagógicos y cortoplacistas.
Bueno, luego en el tiempo de tertulia tendremos oportunidad de abordar lo que ha sido este fin de semana, la presentación de este fin de semana, pero como les digo, ha habido desde luego muchísimos datos, muchísimas cuestiones para el análisis, una de ellas lo que acaban de escuchar en voz de Arias Cañete tratando, bueno, pues de alguna manera criticar, ridiculizar o minusvalorar la presencia de partidos y de formaciones pequeñas como puedan ser, por ejemplo, Vox, Ciudadanos o UPyD, y esa ausencia de agradecimiento al que durante tantos años ha encabezado la lista del PP al Parlamento Europeo. Por otro lado, estamos pendientes de esa mini crisis de gobierno. Para esta semana nos espera, probablemente sea para la siguiente. De momento, Miguel Arias Cañete sigue al frente del Departamento de Agricultura. Se descarta una crisis mayor porque, bueno, en esa lista que se presentó el pasado jueves no hay nombres de actuales ministros. Eso no quiere decir que vaya o se produzca una crisis de gobierno más grande, pero en principio se descartaría. Y bueno, pues habrá que esperar a la semana que viene probablemente para que se confirme esa persona que estaría al frente del Departamento de Agricultura. Ayer algún articulista rechazaba la posibilidad de que Javier Arenas estuviese al frente del departamento, pero bueno, habrá que esperar a ese Consejo de Ministros que nombre al nuevo ministro o ministra, nunca se sabe, de Agricultura. Mientras tanto, bueno, primer fin de semana en el que Elena Valenciano ha podido centrar sus críticas en un candidato, en una persona, en un nombre y en unos apellidos. Para ella, desde luego, habrá sido más fácil la tarea. Ha atacado duramente al partido en el gobierno por la crisis, por los derechos de las mujeres o por el matrimonio homosexual.
Elena Valenciano ha dicho que en las elecciones europeas nos jugamos el avance o el retroceso y que Rajoy y Cañete representan la segunda opción. Durante la entrega del premio Carmen Cerdeira a los derechos civiles, con el que ha sido galardonado Pedro Cerolo, la candidata del PSOE, ha dicho que ve a Cañete defendiendo los derechos de las grandes corporaciones, pero no de los que más sufren. Después de recordar a las mujeres, ancianos o niños, ha criticado que al PP parece no importarle las familias cuando se separan por la inmigración. ¿Les importaba la familia o imponer su moral retrógrada?, se ha preguntado. Además, ha recuperado el eslogan "socialismo es libertad".
Por más imaginación que le he hecho, no me imagino a Cañete defendiendo a las personas discriminadas, defendiendo a las mujeres, defendiendo a las personas del mismo sexo que todavía están perseguidas en muchísimos países del mundo. No me imagino a Cañete, por más imaginación que le eche, defendiendo a los que sufren.
Bueno, pues no sabemos si Arias Cañete defenderá a las familias realojadas de esa corrala, la utopía de Sevilla este fin de semana, y si nos imaginamos desde luego a Elena Valenciano defendiéndolas, como finalmente lo ha hecho la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, en una situación que ha puesto desde luego en una situación límite a la actual presidenta andaluza. Muchos son los que piensan ya en un adelanto electoral en Andalucía. Se pensaba que ese adelanto electoral podría producirse, pero no en una fecha tan próxima a las elecciones europeas. Veremos finalmente qué es lo que sucede, pero hoy la patata caliente está en el tejado del Partido Popular y más en concreto en el tejado del Ayuntamiento de Sevilla, que dirige, como todos ustedes saben, el señor Zoido, que tiene que determinar si esas familias realojadas realmente están en una situación de exclusión social.
El consistorio revisado y los realojos de la corrala para acreditar si las 8 familias que han conseguido provisionalmente una vivienda están en riesgo de exclusión. Y es que muchas tienen trabajo y algunas están vinculadas a Izquierda Unida. Desde el Gobierno andaluz, su portavoz Miguel Ángel Vázquez sostiene que no habrá ni un realojo más después de que la secretaria de Vivienda de Izquierda Unida afirmara que una vez recuperadas las competencias, realojarían a las otras 9 familias expulsadas el pasado día 6. Finalmente, Izquierda Unida ha aclarado que actuarán acorde con la declaración del Gobierno andaluz. Escuchamos a Cayo Lara, de Izquierda Unida, Juan Cornejo, secretario de organización del PSOE andaluz, y al socialista Óscar López.
La actuación ha sido legal, ha sido justa y ha sido verdadera. Y la verdad es la verdad, la diga Agamenón o la diga su porquero. Y eso es lo que ha prevalecido en este caso.
Ha quedado demostrado que en Andalucía todos y cada uno de los ciudadanos tienen la misma igualdad de oportunidades. Ha quedado demostrado y se ha resuelto dialogando entre dos formaciones políticas que vamos a seguir manteniendo un pacto de gobierno bueno para los andaluces y para las andaluzas.
Un gobierno sólido, y además creo que la presidenta andaluza, Susana Díez, ha demostrado desde luego firmeza en la aplicación de la ley, pero también mucha sensibilidad social para el drama de miles de familias que se han visto afectadas por los desahucios.
Bueno, la gran cuestión es, ¿y qué pasa con las familias que están en esa misma situación y que siguen los cauces legales? No ocupan corralas, no ocupan edificios, no ocupan viviendas vacías y no se manifiestan a lo mejor delante de la Junta de Andalucía. ¿Qué es lo que pasa con esas familias? Centenares de familias, probablemente en Sevilla, miles en toda Andalucía, que están en una situación de riesgo, de exclusión social y que siguen los cauces legales para ese realojo. Bueno, pues es una de las cuestiones que trasladaremos a partir de las 8:30 a Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del Partido Popular en Andalucía, y que hoy nos acompañará en el tiempo de tertulia. Otra cuestión, otra noticia de portada, ese primer viaje internacional del rey después de esa intervención, la última intervención de cadera, bueno, un primer viaje de larga distancia, ya saben ustedes que estuvo en Portugal, viaja, bueno, pues a países amigos, Emiratos Árabes y Kuwait, acompañado nada más y nada menos que de Rafael Espotorno, buena parte de sus representantes y asistentes en Zarzuela y cuatro ministros del actual gobierno, así como una quincena de empresarios. Semanas más tarde, Juan Carlos va a visitar también Bahrein, Omán, Arabia Saudí y Qatar.
El rey prosigue hoy con su visita a Emiratos Árabes, con varios encuentros bilaterales, firmas de acuerdos y reuniones entre ministros de ambos países. El príncipe heredero, el jeque Mohammed bin Zayed, ofrece además un almuerzo en honor a Juan Carlos. El domingo, a su llegada a Abu Dhabi, el rey rindió homenaje al jeque fundador de la Federación de Emiratos Árabes. Apoyado en su bastón, Juan Carlos permaneció unos momentos ante su tumba y se despidió con una inclinación de cabeza en señal de respeto. En su visita oficial, que le llevará también a Kuwait, le acompañan Ana Pastor, Pedro Morenés, García Margallo y José Manuel Soria.
Y de momento las fotografías que han llegado hasta la redacción y que ya pueden ver todos ustedes en los diarios de Tirada Nacional, bueno, pues se ve a un rey que después de las imágenes que hemos visto en semanas anteriores, no se le ve demasiado mal. La verdad es que, bueno, aunque lleva su muleta, su bastón, necesita ayuda para andar. La verdad es que tiene buen aspecto. Veremos a ver cómo finaliza este trayecto, porque el viaje se las trae. Y hoy tenemos que estar pendientes de varias cuestiones internacionales. A partir de las 7:30 nos desplazaremos a Venezuela. También, por supuesto, la última hora de Ucrania, ese ultimátum dado por el gobierno ucraniano. Ya saben que expira a partir de las 8 en punta. Pero antes nos tenemos que detener también en la ciudad chilena de Valparaíso, declarada Patrimonio de la Humanidad, con unas imágenes espectaculares de ese incendio que está arrasando la ciudad. En principio está bajo control, pero bueno, habrá que ver la evolución y sobre todo el saldo de este incendio que ha destruido ya cientos de hectáreas en la ciudad.
El incendio de Valparaíso en Chile se cobra ya 12 muertos tras haber arrasado casi 1.000 hectáreas, destruido 2.000 viviendas y dejado sin hogar a 8.000 personas. Más de 1.000 ciudadanos pasan su segunda noche en los albergues habilitados por el gobierno en esta ciudad, a 120 kilómetros de Santiago. La presidenta Michelle Bachelet, que ha tenido que suspender su visita a Argentina, ha decretado el estado de excepción.
Hemos querido poder evitar saqueos, pero también desplegar efectivo y la fuerza necesaria en las dos tareas, tanto en el combate al incendio como al apoyo de las personas.
Desde luego las imágenes son espectaculares de ese incendio que está, bueno, pues arrasando la ciudad de Valparaíso, una de las ciudades más importantes y además declarada Patrimonio de la Humanidad. Aparte, por supuesto, es lo más importante de las muertes que ya ha producido. Seguiremos esa última hora que nos llega desde Chile y ahora, en este momento, a las 7:19 de la mañana, 6:19 en Canarias, vamos a hacer una parada en línea directa, Maite.
Sí, porque si tienes todos los puntos del carnet y te preguntas por qué debes pagar más que otros, felicidades. Línea Directa sigue buscando a todos los conductores que tienen los 15 puntos en el carnet de conducir para darles el mayor descuento que les hayan hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com, mira si tiene los 15 puntos y si es así, ya pagas menos que nunca en tu seguro de coche o moto. 902-123-536 es el número de Línea Directa. 902-123-536, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Muchas gracias, Maite. Pues nos vamos rápidamente al tráfico. Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días.
Rosana.
Bueno, ¿cómo se circula hoy en una jornada, me imagino que de nuevo complicada en las carreteras españolas y quizá también en las calles de Madrid?
De momento en el centro de la capital, normalidad absoluta. Destacar solamente un pequeño tramo de congestión en la calle Embajadores y tráfico algo más lento ya a esta hora en Avenida de América. A nivel nacional, recordar que continúa la operación especial de tráfico de Semana Santa y sobre el estado de las carreteras españolas nos informa ya desde la DGT Alicia Gutiérrez. Buenos días.
Buenos días, pocas incidencias a esta hora que tengamos que destacar. Les vamos a pedir cuidado en Cádiz. Hay una avería en la Nacional 443. El tráfico es fluido a pesar de este estrechamiento. Y en Huesca, en la Nacional 2, se ha averiado otro vehículo en Fraga en el kilómetro 429. En el resto de carreteras podemos hablar de tranquilidad a esta hora de la mañana.
Este próximo Jueves Santo, Es Radio les ofrece La Madrugada de Sevilla. El fervor de un pueblo con su Macarena, el recogimiento y la fe con el Señor del Gran Poder, el Nazareno del Silencio, los contrastes de la Hermandad del Calvario, los gitanos, la esperanza de Triana, sonidos únicos, archivos de la memoria, curiosidades, tradición, cultura, fe. En directo desde la Campana de Sevilla, en Es Radio les esperamos este Jueves Santo desde las 12 de la noche para compartir con ustedes La Madrugada de Sevilla, con Carlos Morillas.
Es la mañana. Es radio.
Y son las 7:30 de la mañana, las 6:30 en las Islas Canarias. Continúan en la sintonía de radio. Esto es La Mañana de Federico y, como siempre hasta ahora, les resumimos algunas de las noticias más importantes que nos deja la jornada. Le comentaba anteriormente, después del repaso a ese incendio en Chile, en Valparaíso, que hay dos o tres referencias internacionales también que merecen nuestra atención, y la primera de ellas es Ucrania. Ucrania vuelve a estar otra vez en el foco y dentro de 30 minutos, a las 8 en punto, se cumple ese ultimátum realizado por el gobierno de Ucrania para que las fuerzas prorrusas desalojen los edificios gubernamentales que han tomado. Veremos a ver qué es lo que sucede. También tenemos que hacer caso, hacer una parada en Venezuela para saber exactamente qué es lo que está pasando en las últimas revueltas que se han producido en el país. Y dos o tres referencias más que tienen que ver con situaciones y además situaciones de alerta y de alarma social que se han producido este fin de semana en nuestro país. Una de ellas hace referencia, bueno, pues a lo que veníamos advirtiendo desde hacía ya unos meses y que este fin de semana ha sucedido, y es la reincidencia de uno de los muchos violadores que fueron puestos en libertad gracias a esa doctrina Parot. Ha sucedido en Galicia, ha pasado este fin de semana. Afortunadamente no llegó a consumar lo que estos violadores no rehabilitados en su mayoría, porque es imposible hacerlo, como los expertos recalcan e insisten y vuelven a insistir. Bueno, pues ha vuelto otra vez a reincidir, como les decimos, no lo ha conseguido y, bueno, finalmente ha sido detenido. Y la otra cuestión también de alerta y de alarma social se producía en los últimos días en Madrid, en una información, una noticia, el secuestro durante unas horas de una pequeña de 9 años, con posterior puesta en libertad, bueno, en unas condiciones aún por determinar. Se producía en un barrio muy popular de Madrid, en el barrio de San Juan Bautista, y en unas zonas, bueno, pues muy frecuentadas por chavales, en un parque infantil. Un secuestro que, aunque desde la delegación del gobierno se insiste en que no se debe de crear esa alarma social, bueno, pues está ahí, y la verdad es que la noticia se difundía por las redes sociales como la pólvora, porque, bueno, pues siempre son situaciones de riesgo que son, bueno, pues complicadas en zonas, como les digo, muy populares y que, lógicamente, bueno, pues se difunden de manera muy rápida. Enseguida les vamos a contar los detalles de todas estas noticias. Empezamos, como les digo, por Ucrania. Les ayudan, como todos los días, a contarles estas informaciones Mariano Alonso y Tania Lastra.
En media hora cumple el ultimátum dado por Ucrania a las fuerzas prorrusas que han tomado edificios gubernamentales en Donetsk y otras regiones del este del país. Kiev acusa a Moscú de orquestar una gran operación terrorista en su contra. A petición del Kremlin se ha reunido de urgencia esta madrugada el Consejo de Seguridad de la ONU, donde el embajador ruso ha dicho que está a punto de estallar una guerra y que Occidente debe evitarlo. Por su parte, la embajadora norteamericana Samantha Power culpaba a Vladimir Putin de estar detrás de las revueltas, igual ha dicho que ocurrió en Crimea.
Es muy parecido a lo que vimos en Crimea. Es profesional, coordinado, no tiene un origen popular. Las fuerzas protagonistas están haciendo en las 6 o 7 ciudades que han tomado las mismas cosas y, por lo tanto, todo hace indicar que Moscú está implicado.
Bien, pues estaremos, como les digo, muy pendientes de lo que suceda. En Venezuela se cumplen hoy 2 meses de las revueltas contra el régimen de Maduro. Capriles va a volver a sentarse a negociar con los representantes del gobierno. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenos días.
Buenos días. Venezuela cumplió este pasado fin de semana 2 meses del inicio de las protestas de estudiantes y opositores y poco no ha cambiado, pese al inicio del diálogo que parece ser apenas una puesta en escena del chavismo. Buena prueba de eso es que este sábado los estudiantes volvieron a llenar a una de las calles de Caracas, pero no lograron llegar a su punto de destino ante la violencia y la actuación de la Policía Nacional Bolivariana, que detuvo con 3 piquetes y gases lacrimógenos a los participantes. La ahora exdiputada María Corina Machado señaló a través de Twitter que ese es el diálogo del señor Maduro: represión brutal contra jóvenes indefensos que pacíficamente marchan para recuperar su futuro. Por su parte, algunos estudiantes apuntan que los chavistas ofrecen llegar a acuerdos a punta de bombas. Mientras tanto, este domingo el chavismo conmemoró la vuelta al poder de Hugo Chávez el 13 de abril de 2002, 2 días después de ser depuesto. Maduro aprovechó para atacar a la oposición y decir que esa oligarquía no volverá ni por golpe ni por votos, es decir, más de lo mismo mientras está con sus seguidores. Este martes es posible que oficialismo y oposición vuelvan a sentarse en la mesa de diálogo en el Palacio de Miraflores, aunque por el momento no se ha anunciado a los participantes. Lo que los venezolanos esperan es que esta vez sí este diálogo comience a tener resultados esperanzadores.
Muchas gracias, Martín. Estaremos pendientes. Y era una noticia que se le adelantó Libertad Digital hace ya algo más de un mes, creo recordar, la situación en la que se encuentra la mezquita de Córdoba y los intereses que hay por parte de muchas personas en la propia ciudad de Córdoba y también en la propia Junta de Andalucía de expropiar a la iglesia de este bien. Hoy portada de La Razón, porque se intensifican estas campañas, ya saben, incluso a nivel internacional, para que esto sea así.
Se intensifica la campaña de grupos radicales islámicos apoyada por medios internacionales e intelectuales españoles para expropiar la Catedral de Córdoba y abrirla al culto islámico. La cadena qatarí Al Jazeera ha mostrado su respaldo a la iniciativa y en breve podría darle cobertura a la BBC británica. A esta vieja reivindicación de la Junta Islámica de España se han sumado personalidades como Federico Mayor Zaragoza, Antonio Gala, Antonio Muñoz Molina o el cineasta Benito Zambrano.
La Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos pide que los violadores que vuelvan a delinquir tras ser excarcelados por el fin de la doctrina Barot cumplan ahora sus penas íntegramente. Es el caso del violador del Estilete, uno de los 7 puestos en libertad a final del año pasado. Este individuo ha sido encarcelado de nuevo tras ser detenido este fin de semana en Lugo por otro intento de agresión que llegó hasta la puerta del domicilio de la víctima tras haber subido con ella en ascensor. La aparición del hijo de la mujer provocó su huida. En declaraciones a la radio gallega, el alcalde de Paulino Rodríguez, la localidad donde fue arrestado el violador del Estilete, hablaba de las esperanzas de reinserción del violador.
Pero una vez que pasaron tantos años y quedó en libertad, es uno que puede observar, parece que, bueno, que se comportaba normal, ¿no? Pues siempre tenía esperanzas de que podía reinsertarse a vida cotidiana, ¿no?
La policía busca a un hombre de 35 años, moreno, con flequillo y barba de pocos días por el secuestro de una niña de 9 años en la zona de Arturo Soria. La niña acudió a la llamada del hombre, que la llamó por su nombre y la subió a un vehículo y fue liberada horas más tarde junto al metro de Canillas, por donde deambulaba desorientada. Delegación del Gobierno asegura que no debe cundir la alarma social por un suceso excepcional. Los vecinos de la zona se muestran preocupados.
Tengo una nieta y estoy preocupado porque le pueden hacer igual que a esta, claro.
Ya precisamente estuvimos aquí en el columpio con la niña, este parquecito, precisamente con la nieta de 9 añitos también, y lógicamente lo quitábamos a la vista de encima.
En Ibiza, el centenar de vecinos de las urbanizaciones afectadas por el incendio forestal del municipio de San José ya han sido realojados en sus viviendas. Tras 24 horas, el fuego, que ha afectado unas 70 hectáreas de terreno, se ha dado por estabilizado, aunque se mantiene la alerta por la proximidad a zonas habitadas. Un vecino ha sido imputado por un delito de imprudencia grave, ya que se cree que pudo originar el incendio a raíz de una quema descontrolada de rastro.
13 personas han fallecido y otras 6 han resultado heridas en 10 accidentes mortales durante el primer fin de semana de la operación de Semana Santa. Según datos de la Dirección General de Tráfico, esta cifra representa ya la mitad del número total de fallecidos en 2013. El sábado fue el día de mayor siniestralidad, con 7 accidentes mortales, los más graves en Gerona y Málaga. Tráfico espera 12 millones y medio de desplazamientos durante esta Semana Santa, 500.000 menos que el año pasado.
Bien, son ya las 6:38, 6:38 en Canarias. Nos vamos al resumen de la prensa económica con La Caixa.